Apocalipsis capítulo 3, y si Dios lo permite, vamos a empezar viendo el mensaje a la iglesia en Laodicea, que se encuentra aquí en Apocalipsis 3, y el texto completo es del versículo 14 hasta el versículo 22, aunque solamente vamos a ver una sección, y quiero empezar leyendo el texto. Dice Apocalipsis 3, versículo 14, y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. He leído Apocalipsis 3, desde el versículo 14 hasta el versículo 22. Si Dios lo permite, vamos a considerar, conozco tus obras y no me eres útil. Conozco tus obras y no me eres útil. Es básicamente lo que Jesucristo le está diciendo aquí a la iglesia de Laodicea, aunque ellos piensan que lo tienen todo, piensan que no necesitan nada, piensan que están bien con Dios, piensan que son intocables, piensan que son suficientes en sí mismos, pero Cristo les hace ver que sus obras son insuficientes. Ellos sobreestiman su utilidad, pero Cristo les dice, no me sois útiles, no os quiero. Incluso llega al punto de decir ahí en versículo, la última frase del versículo 16, te vomitaré de mi boca. Aquí vemos una reprensión bastante dura y vemos aquí como Cristo se identifica a sí mismo como aquel que es fiable, aquel que es creador, aquel que tiene la autoridad, él gobierna sobre su creación, y él les reprocha la conducta, y vemos como Cristo les corrige porque les ama, y les invita al arrepentimiento y a la restauración. El problema es que su autoconfianza les ha cegado. Aquí vemos la descripción de Jesús mismo, cómo él les ve, lo cual es opuesto a cómo ellos se ven a sí mismos. Allá en el versículo 17, dice, no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, aquí la iglesia en Laodicea, ellos piensan que lo controla todo. Ellos tienen gran prosperidad material y piensan que su prosperidad material refleja su estado espiritual, refleja su prosperidad espiritual, pero Cristo rechaza su autosuficiencia. eran tibios en vez de calientes o fríos. Y Jesús les aconseja que compren de la riqueza espiritual, de esas ropas de justicia, esa visión clara de las cosas espirituales que solamente Él puede proveer. Jesús es el que está a la puerta deseando entrar y compartir las bendiciones y el gozo de una relación personal con Él. Cristo promete a los vencedores el privilegio de sentarse con Él en su trono. Es de notar que la carta aquí a la iglesia de Laodicea no menciona ninguna clase de persecución. No hay persecución de los romanos, no tienen problemas con los judíos, no menciona nada de falsos maestros ni de sus enseñanzas dentro de la iglesia, no menciona inmoralidad, pero lo que sí presenta es que esta iglesia estaba cómoda. Estaban muy cómodos con la sociedad que les rodeaba. Estaban satisfechos con sus logros. Habían hecho concesiones. Habían llegado a un acuerdo con la sociedad que les rodeaba. Toleraban el pecado que les rodeaba. Y por ello era una iglesia indiferente, era una iglesia despreocupada. Aunque ellos se evaluaban en el más alto nivel espiritual. Pero Cristo no tiene ningún elogio para la iglesia en Laodicea. Y por ello vemos como Cristo conoce las obras de ellos. Y Él nos dice ahí, versículo 16, te vomitaré de mi boca. O sea, cuando vives para ti mismo y piensas que eres autosuficiente y te enorgulleces en tus logros, en tu prosperidad, dejas de ser útil para Cristo. Y en versículo 14, aquí dice, y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. Aquí nos encontramos en la última carta de estas siete iglesias, aquí en Apocalipsis 3, y vemos que escribe al ángel de la iglesia, ese ángel refiriéndose al pastor o al líder de la iglesia, el cual recibe la carta, posiblemente él es el que también la lleva para leerla en la congregación allí en Laodicea, aunque cada individuo tiene la responsabilidad de escuchar, cada individuo tiene la responsabilidad de oír la palabra de Dios y ponerla en práctica, y por eso vemos esa frase que se repite en cada una de estas cartas. Pero aquí la encontramos en el versículo 22, cuando dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, esta es palabra divina. Ahora, vemos que Cristo es el que está hablando, pero al mismo tiempo es palabra del Espíritu, y por eso hay que escuchar, porque es palabra de Dios. Y vemos esa unidad en la Trinidad, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y son uno. Y al mismo tiempo vemos como el autor se identifica ahí en versículo 14 cuando dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Y aquí en estos títulos que encontramos, aquí en capítulo 3, versículo 14, vemos que se refieren a aquel que es verdadero, aquel que dice la verdad, aquel que es confiable. Realmente, ahí empieza con ese término amén, y se identifica como el amén. Y el término amén viene del hebreo, que significa verdaderamente, o verdad, o válido. Entonces, el griego toma ese término del lenguaje hebreo y lo usa, y no significa la verdad en contraste con lo falso, en este caso, cuando se refiere aquí a Cristo, sino en aquel quien es confiable, aquel que es verdadero, el que habla la verdad. En el Antiguo Testamento usa este término en hebreo, en Isaías 65, versículo 16, y la Reina Valera lo traduce Dios de verdad, ¿no? Pero es el Dios de amén. Él es el Dios de verdad. Y como nombre, cuando usa como el amén, le identifica a alguien que ejemplifica la realidad perfectamente. Y aquí, refiriéndose a Cristo, se refiere a que Él es veraz, Él es fiable. Se puede confiar en la palabra de Cristo porque Él siempre comunica la verdad. Cristo cumplirá sus promesas. Ahora, resalta este título amén, usando otros términos que los igualan, que lo iguala, cuando dice testigo fiel y verdadero, que identifican la misma idea. Ahora, ya he usado esos títulos en capítulo 1, versículo 5, usando el testigo fiel. También en capítulo 3, versículo 7, usa el verdadero. Pero aquí lo que está resaltando es la fiabilidad de Cristo. Lo que Él dice ocurre. Él tiene la autoridad para llevarlo a cabo, pero al mismo tiempo Él es fiable. Puedes confiar en su palabra. Y eso debe de ser de mucho ánimo para cada creyente al reconocer que lo que Dios dice ocurre. Que realmente podemos confiar en las promesas de Cristo, podemos confiar en su palabra, podemos confiar en su evaluación. Y eso es lo que va a ocurrir aquí en la carta a la iglesia de en la Laodicea, porque la evaluación de Cristo es exactamente opuesto, es lo opuesto, esa evaluación es opuesta a lo que la iglesia en la Laodicea piensa de sí mismo. Y entonces cada uno de nosotros, cuando consideramos la Escritura, debemos de dejar que la palabra de Dios nos evalúe y que nosotros nos demos cuenta de cómo hemos fallado y no intentar cambiar la palabra de Dios y corregir la palabra de Dios diciendo, no, la palabra de Dios está equivocada, tiene que ajustarse a mi estándar, sino yo mismo me tengo que evaluar de acuerdo a la palabra de Dios y confiar en Él, confiar en la palabra de Dios, y yo tengo que cambiar. Aquí realmente está resaltando la confiabilidad de Cristo en contraste con la infidelidad de la iglesia en Laodicea. Y estos títulos de Cristo mismo, que Él es el amén, el testigo fiel, o sea, el que Él testifica con fidelidad, con verdad, puedes confiar en su palabra, aún en juicio. Y Él es el verdadero, el que habla la verdad, Él es el que es veraz, ¿no? Esos tres títulos identifican la misma idea. Él es fiable. Y eso da peso a las palabras que siguen, a su evaluación. Pero continúa el texto aquí con otro título, cuando dice el principio de la creación de Dios dice esto. Ahora, hay dos posibilidades en cuanto a este término aquí traducido principio. En el lenguaje original puede significar alguien que tiene autoridad o un gobernador. Entonces, algunos piensan que se refiere a la autoridad de Cristo sobre la creación de Dios, cuando dice el principio de la creación de Dios, o el que tiene autoridad sobre la creación de Dios. Y especialmente aquí en Apocalipsis vemos como Cristo tiene autoridad. Eres el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y aún en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, le identifica como el soberano de los reyes de la tierra. Pero aunque ese término puede significar autoridad o gobernador, también puede significar principio, como lo traduce aquí la Reina Valera. Dice, el principio de la creación de Dios dice esto, lo cual es más probable que tenga ese significado en este contexto, hablando de la creación misma. Él es el que funda la creación, ¿no? Él es el origen de la creación. Él viene antes de la creación. Lo que está resaltando es, sí, su autoridad. No tiene ese aspecto de que él es el creador, él es el que tiene autoridad porque él lo ha creado, pero al mismo tiempo que él es preexistente, él viene antes de la creación. Él no es una criatura, él es Dios. Y por ello es el principio de la creación. en Juan capítulo 1, versículo 3. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquí está hablando de la segunda persona de la Trinidad, ¿no? El Verbo, que luego nos dice el versículo 14, que fue hecho carne. Eso es en Juan capítulo 1, versículo 3, ¿no? Todas las cosas por Él fueron hechas. En Colosenses capítulo 1, del 15 al 18, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Eso es Colosenses capítulo 1, del versículo 15 al 18, donde resalta la preexistencia de Cristo. Él es antes de todas las cosas, y por ello le describe allí como el primogénito de toda creación. Él viene antes, y en Él fueron hechas todas las cosas, lo cual indica que Él es creador, que Él no es una criatura, sino que Él viene antes y Él lo crea. Y entonces ahí en versículo 18 dice, Él que es el principio. Y ahora en versículo 16, todo fue creado por medio de Él. Entonces resaltando a Cristo como el origen de la creación, ¿no? Porque Él es Dios, Él es preexistente. Y ahora aquí en Apocalipsis mismo, le vemos que Él se identifica a sí mismo como en el primero y el último. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 17, y en Apocalipsis 21, 6, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Entonces, en esos dos textos en Apocalipsis, se identifica como el principio y el fin, ¿no? Y en Apocalipsis 1, 17, y en Apocalipsis 21, 6. Y entonces vemos aquí estos títulos de Cristo mismo. Él es fiel. Él es confiable. Él es el que gobierna, el que tiene la autoridad, es el preexistente, el creador. Por ello hay que escuchar su voz, hay que escuchar su palabra, hay que atender a lo que Él tiene para nosotros, hay que escuchar a su evaluación. Y entonces por ello aquí Él se identifica a sí mismo, aquí está el autor hablando, dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Ahora, lo que hay que entender es un poquito sobre la Odisea, ¿no? Porque este mensaje se dirige, aquí dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, nos dice esa primera frase del versículo 14. Ahora, la Odisea es la ciudad moderna Esquisar y está a unos 64 kilómetros al sureste de Filadelfia y se piensa que fue fundada por Antioquios II, y él nombró la ciudad en honor de su esposa, Laodice. Ahora, la razón por la que construyeron Laodicea en ese lugar era porque había rutas de comercio imperiales, y eran muy importantes. En especial había una del oeste al este, empezando desde Éfeso, y luego otra del noreste al sureste, empezando desde la zona de Pérgamo, y por esas rutas de comercio, y también por la fertilidad de los campos y del terreno, se hizo muy rica la ciudad de Laodicea. Incluso en el tiempo de los romanos, era la ciudad más rica de Frigia, o sea, de la zona. Es que la tierra era muy fértil y era muy buena, especialmente para pastar ovejas, y ellos lograron criar una variedad de oveja que producía una lana negra y suave. Y al parecer era mejor que las que había en el resto del área. Entonces esa lana tenía fama en la región, y por ello pues prosperaron financieramente por esta lana. Pero también la prosperidad agrícola, esa prosperidad agrícola por el terreno en el cual estaba construida la ciudad que le rodeaba, tenían prosperidad agrícola, prosperidad comercial, y eso trajo actividades e industrias bancarias. Entonces se establecieron con una especie de bancos en el área, porque especialmente con esas rutas comerciales, esas rutas que traían los mercaderes, pues entonces había necesidad de bancos, y entonces prosperó aún más. Y se nota esa prosperidad y esa riqueza, especialmente porque en el año 60 después de Cristo hubo un terremoto que devastó la ciudad, al igual que otras ciudades en el contorno, pero la Odisea no necesitó ayuda de Roma para reconstruir. Ellos tenían suficiente dinero para reconstruir, incluso ellos ayudaron a otras ciudades también, lo cual demuestra su riqueza. Ahora, también la Odisea era conocida por su escuela de medicina y estaba conectada al templo del dios falso Menkaure, que era el dios de la sanidad, luego identificado con Asclepios. Y ellos seguían las enseñanzas de un tal Herófilos, que él vivió entre los años 330 y 250 antes de Cristo. Y él, sus enseñanzas partían del principio de que enfermedades compuestas requerían medicinas compuestas. Y ellos fabricaron dos medicinas que se hicieron especialmente famosas alrededor del mundo. Y una era un ungüento de nardo para los oídos, y otra era un ungüento, una pomada para los ojos, hecha de lo que se le llevó a conocer como el polvo de Frigia, y entonces lo transportaban en una especie de tabletas y luego lo mezclaban con aceite y se lo echaban sobre los ojos. Al parecer era como algo maravilloso, ¿no?, para los ojos. Y entonces la Odisea era conocida por estos medicamentos. Ahora, la Odisea, como he mencionado, era muy rica, mucha prosperidad, tenía riquezas por su prosperidad agrícola, su prosperidad comercial, tenía industrias bancarias, tenía una escuela de medicina, y ellos pensaban que eran increíblemente prósperos por su propia fuerza. Ellos eran autosuficientes, no necesitaban nada. El único punto débil de la Odisea era su necesidad de traer agua de fuera. Porque cuando empezaron la ciudad, pues se podían mantener de los riachuelos que había cerca, pero una vez que empezó a crecer, pues no había suficiente agua, entonces tenían que traer agua de lejos. Y es que no tenían una fuente adecuada ni conveniente para conseguir su agua. La razón es porque habían establecido la ciudad en ese lugar céntrico determinado por el sistema de carreteras, no por sus recursos naturales. Y entonces tenían que traer el agua por medio de acueductos o tuberías, que algunos de ellos se pueden ver hoy. Lo tenían que traer desde Denizli, que está a casi 10 kilómetros de distancia al sur. El problema que les ocasionaba es que era fácil de bloquear la entrada del agua, y por ello la ciudad era muy vulnerable. Era muy vulnerable a ataques, muy vulnerable si venía el enemigo, porque en cuanto encontraban el acueducto, que la gran mayoría estaba debajo de la tierra, pero si lo encontraban solamente tenían que cerrar el agua y entonces la ciudad se quedaba sin agua. Entonces eran muy vulnerables. Y entonces ahí vemos la situación, el contexto de la Odisea. Realmente el texto no nos presenta cuándo fue fundada la iglesia, pero lo más probable es que haya sido durante el tiempo que Pablo estuvo en Éfeso, porque en Hechos 19:10 nos dice que todos los de Asia, todos los que habitaban en Asia, habían escuchado, oyeron la palabra del Señor Jesús. Entonces el evangelio se expandió, posiblemente llegó a la Odisea por Epafras. Por Epafras, que nos menciona ahí Colosenses 4:12, que tuvo ministerio allí en la zona de Laodicea. Pero entonces ahí tenemos el contexto de la ciudad, tenemos el autor, y entonces nos dice el autor aquí en versículo 15, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Ahora, hay que entender quién es el que está hablando. Este no es un juez que solamente conoce lo que le han dicho o las acusaciones que los acusadores han presentado. Él no es alguien que solamente conoce lo que puede ver o lo que puede leer. No, aquí está hablando Jesucristo, quien es, ya nos ha dicho, es el testigo fiel, ahí en versículo 14. Él es el verdadero. Él es el que existe desde antes de la creación, es el creador. Entonces, Él es Dios, y por ello su conocimiento es omnisciente. Él lo conoce todo. Él lo sabe todo. Nada escapa a su observación. Aún las cosas que aparentan que están escondidas. Aún las cosas que se hacen en la oscuridad. Aún la hipocresía. Dios lo conoce. Él sabe si de una manera exterior estás haciendo algo cuando en lo interior estás haciendo lo opuesto. O delante de los ojos de los hombres estás viviendo de una manera y en otras circunstancias estás viviendo de otra. Dios lo conoce todo. Y aquí en versículo 15, Cristo dice, yo conozco tus obras. Aquí vemos cómo está evaluando sus obras. Y vemos que usa una metáfora para expresar su disgusto de las obras de la iglesia de Laodicea. Y es una metáfora de beber agua, porque luego ahí en el versículo 16 nos dice, te vomitaré de mi boca. Y presenta tres clases de agua, de temperatura del agua. Presenta frío, caliente y tibio. Y entonces nos dice, versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. O sea, ahí está identificando que es tibio. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora, es un mensaje bastante duro. Es un mensaje bastante fuerte. Básicamente, Cristo les está diciendo, yo conozco lo que estáis haciendo y os voy a vomitar. O sea, os voy a echar. Y vemos esta evaluación que Cristo tiene de la iglesia en Laodicea, lo cual hubiera sido extremadamente chocante, especialmente en una iglesia que piensa que es autosuficiente, piensa que es muy útil para Cristo, piensa que lo ha hecho todo por medio de su fuerza, de sus habilidades, sus actividades, pero las obras de la iglesia en Laodicea son tibias. Ellos están sobreestimando su utilidad espiritual, pero Cristo les está diciendo, no me sois útiles. Por eso presenta esa idea de te vomitaré de mi boca, ahí en versículo 16. Ahora, ya he mencionado un poquito de ese contexto local de Laodicea, hay que entender que en las ciudades cercanas, como Hierápolis, que estaba a casi 10 kilómetros al norte de Laodicea, tenía fuentes termales. Entonces el agua allí era extremadamente caliente y era muy beneficiosa, estaba llena de minerales y las personas iban allí porque era famosa por sus propiedades medicinales. Entonces tú querías ese agua caliente que ayudaba a sanarte. Y entonces ibas allí por ese agua caliente que estaba extremadamente caliente, que tenía muchos minerales, era medicinal, pues era útil. Entonces ibas allá a por ese agua. Pero en otra ciudad, en Colosas, que estaba a casi 16 kilómetros al este, entonces uno estaba al norte, Hierápolis estaba al norte, unos 10 kilómetros, Colosas estaba casi a 16 kilómetros al este, tenía mucha agua, y el agua era pura, era una agua fresca, era una agua refrescante, era una agua nutricional, y entonces tenía valor, era especial. Tú querías agua nutricional que te sanaba, que te daba vida, pues entonces, querías esa agua refrescante, pues ibas a Colosas, ¿no? Ese agua era deseable. Pero cuando consideramos la situación en la Odisea, no es ni la una ni la otra. Por eso no tiene utilidad. Ahora, el agua que tenían en la Odisea, cuando llegaba, era tibia. Porque la mandaban traer desde Denizli, que estaba a unos 10 kilómetros de distancia al sur, y el agua llegaba ya a la Odisea, llegaba tibia, aunque salía caliente, pero llegaba tibia, entonces tenías que esperar hasta que se enfriase. No valía, no merecía la pena beberla inmediatamente, porque nadie desea beber agua tibia, porque la utilidad del agua, o sea, cuando te preparas un café, por ejemplo, pues quizás lo quieres muy caliente, ¿no? O quizás lo quieres con hielo, pero preparas el café, pero no lo quieres tibio. Lo quieres o caliente o frío. O una ducha. Cuando te vas a duchar, pues en el invierno quieres la ducha caliente. Pero cuando hace un día caluroso de verano y te quieres refrescar, te duchas con agua fría, ¿no? Viendo el valor de los dos. Y por ello aquí realmente el texto está resaltando el valor del frío y el valor del caliente, ¿no? Del agua frío, del agua caliente. Entonces, la razón por la que lo menciono es porque hay algunos que piensan que cuando está hablando de frío, tibio y caliente, lo que realmente está haciendo es describir una condición espiritual de la iglesia. Y lo que le intentan interpretar este texto diciendo que lo caliente, o sea, el agua caliente, o esos creyentes calientes, son aquellos que tienen fervor espiritual, que están dedicados totalmente, que son genuinos. Y aquellos que son fríos no tienen ninguna clase de fervor espiritual, sino que rechazan la fe, son hostiles hacia el Evangelio. Y luego tienes los que están entre medias, ¿no? Los tibios. Los que son fervorosos, pero solamente en nombre, son indiferentes. Profesan ser creyentes, pero solamente en sus acciones y actitudes. La realidad es que demuestran lo contrario por medio de sus acciones y actitudes. Aunque profesan ser creyentes, realmente no lo son. Y entonces son esos creyentes tibios, es lo que intentan explicar, ellos son los que están satisfechos con su estándar de religiosidad, o que se conforman de forma externa, pero no son creyentes genuinos. Son sincretistas que mezclan enseñanzas religiosas y tienen una seguridad falsa. Y por ello, si persisten en ese estado, van a ser rechazados, van a ser vomitados. Pero como mencioné antes, especialmente en este contexto, donde aquí nos presenta que lo que es indeseable es el agua tibia. No es indeseable lo frío, el agua fría ni el agua caliente. Porque aquí Cristo mismo dice en versículo 15: ojalá fueseis frío o caliente. O sea, si realmente Cristo se refiriera o estuviera hablando de una condición espiritual, no tiene sentido de que Él quisiera una persona que esté fría al Evangelio, ¿no? Que no quiera el Evangelio, que no tenga fe, no tiene sentido. Por ello, aquí cuando está mencionando este frío o caliente, no está describiendo una condición espiritual, sino que está hablando de la utilidad. Al igual que el agua fría y el agua caliente tiene utilidad, el agua tibia no, pues un creyente tiene utilidad o no, dependiendo a sus hechos, dependiendo a su vida espiritual, dependiendo a su fervor hacia Cristo, dependiendo a cómo vive, dependiendo a si está dependiendo de Dios o no. Y por ello aquí el contexto mismo presenta el agua tibia como lo indeseable, pero el agua caliente y el agua fría es buena. Y al igual que tu consumo, cuando tú quieres beber agua o beber un líquido, pues o lo quieres caliente o lo quieres frío. Si te quieres hacer una infusión o un té, pues necesitas agua caliente para poder hacerlo. Luego lo puedes enfriar si quieres, pero no lo quieres tibio, ¿no? Lo quieres o caliente o frío. Entonces tu consumo depende de la circunstancia. Depende del contexto en el que estás. Si quieres esa bebida fría o esa bebida caliente, pero no la quieres tibia. Y entonces por ello aquí, realmente vemos este contraste. Especialmente cuando pensamos en esas aguas medicinales de Hierápolis y esas aguas puras y frescas de Colosas que tienen utilidad. No, Cristo quiere que los creyentes sean conocidos y esa iglesia, y que cada iglesia sea conocida como un ministerio que sana espiritualmente. O como un ministerio que es refrescante y que da vida y que tiene buenas obras y que refleja el Evangelio en su vida y que comunica las buenas nuevas de salvación. Cristo quiere que las iglesias sean conocidas como fieles a Dios. Que sean refrescantes y nutricionales. Que provean sanidad. Pero aquí la iglesia en la Laodicea no era conocida de esa manera. Sino que luego nos presenta, en el versículo 17 al 18, como que ellos se ven a sí mismos como autosuficientes, como que ellos lo han logrado con sus propias fuerzas, que ellos lo pueden hacer solos y no tienen necesidad de nada. Nos dice ahí el versículo 17, ellos piensan, de ninguna cosa tengo necesidad. Y por ello, la iglesia en Laodicea sobreestima su utilidad. Y la reprensión de Cristo aquí a la iglesia en Laodicea es por la insuficiencia de sus obras. El enfoque está en las obras, no en la espiritualidad. Por eso dice el versículo 15, yo conozco tus obras. Y en el caso de Laodicea, Laodicea y sus obras son inútiles. Y por eso nos dice, te vomitaré de mi boca. Nos dice ahí al final del versículo 16. Lo cual aparenta un rechazo total, ¿no? Pero luego al final de la carta, vemos como Cristo les presenta la oportunidad de arrepentirse. Y Él les muestra su amor y su misericordia y su reprensión es para que ellos se den cuenta de su necesidad y clamen a Dios. Por eso dice el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. O sea, la expresión de rechazo es fuerte, pero el rechazo no es por su dedicación mediocre, sino por su conducta repulsiva. Cristo rechaza la autosuficiencia. Y el lenguaje está diseñado para despertarles de su indiferencia espiritual. Es de notar que ahí esa oportunidad esa posibilidad de arrepentimiento. Pueden arreglar su relación con Cristo. Pueden humillarse delante de Él y reconocer que ellos no son los que obtienen la victoria. Ellos no son los que lo han hecho solos. Y por ello Cristo les llama al arrepentimiento. Aún hay esperanza, pero deben de arrepentirse. Ahora, si Dios lo permite, continuaremos el resto del mensaje en otra ocasión. Pero aquí vemos como Cristo dice, yo conozco tus obras. Y entonces el versículo 16 dice, te vomitaré de mi boca. O sea, cada creyente debe de tomar esta reprensión en serio. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Qué clase de obras reflejo? ¿Qué clase de actitud, qué clase de acciones demuestro? ¿Cómo estoy viviendo delante del Dios omnisciente, omnipresente? El que lo ve todo, el que lo sabe todo, el que es fiel y Él testifica la verdad y Él evalúa con veracidad. Él conoce tus obras. Asegúrate de serle útil. Asegúrate de que estás viviendo para Él. Asegúrate de que te estás humillando delante de Él en vez de enorgullecerte. Asegúrate de depender de Él en vez de depender de ti mismo. Asegúrate de clamar a Él en vez de pensar que lo puedes hacer tú solo. Asegúrate de descansar en su poder, en su control, en su soberanía, en su sabiduría, de que Él sabe lo que hace. Porque Él conoce tus obras. El problema es, muchas veces, aparenta que los creyentes no les importa y viven para agradarse a sí mismos. Pero Cristo aquí dice, yo conozco tus obras, ¿no? Y viene esa disciplina, ese castigo, y por ello aquí vemos el gran amor de Dios, nos dice versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, y sé pues celoso, y arrepiéntete. Aún hay tiempo para arrepentirse. Asegúrate de vivir una vida agradable delante de Él. Él conoce tus obras. Asegúrate de serle útil. Y que Él no diga, yo conozco tus obras, no me eres útil. Asegúrate de que Él no diga eso de ti. Vamos a terminar en oración.